Espíritu de rebeldía, dos jóvenes inmaduros y vulnerables que se convierten en forajidos casi por casualidad.
Oye, aún no sé cómo te llamas.
Clive Barrow.
Ah, y yo, Bonnie Parker. Encantada de conocerte.
Un cine rodado de forma libre según el estilo importado de Europa. Bonnie and Clyde es uno de los títulos que contribuyeron a cambiar la industria del cine americano en los años 60.
Te pareces a mí, no te conformas con cualquier cosa. No quieres seguir siendo una camarera. Tú y yo juntos nos abriríamos camino a través de este estado, y de Kansas, y de Missouri, y de Oklahoma, y todo el mundo se enteraría.
El éxito de Bonnie and Clyde fue, sin embargo, del todo inesperado. Se estrenó en pocas salas y los resultados de taquilla fueron, al principio, desalentadores.
No es mucho dinero. Los tiempos son difíciles.
Por si fuera poco, las primeras críticas no fueron lo que se dice favorables, como esta que publicó el todopoderoso New York Times.
Payasada barata y descarada sobre las horrendas barbaridades de esa sórdida pareja de imbéciles. Como si se tratase de una juerga.
Solo son un par de miserables. Menos mal que tu madre ya no vive para ver semejante porquería.
La crítica más progresista, en cambio, apoyó la película. Desde el New Yorker, la crítica Paul Kael emprendió una campaña en su favor y, arrastrados por estos comentarios, los jóvenes empezaron a acudir a los cines.
No veo que esté tan mal como todo eso.
La industria y la prensa lo tuvieron que asumir. El público estaba cambiando y las personalidades de Bonnie y Clyde conectaban con sus nuevos intereses.
¿No tendrás un minuto de paz?
¿Me lo prometes?
Warren Beatty fue el alma de aquella película. Beatty acababa de fracasar con Esplendor en la hierba, quería reorientar su carrera y buscaba material para producir.
Te diré, en realidad estoy buscando empleo.
Sí, claro.
François Truffaut, con quien estaba en contacto para rodar juntos una película sobre la cantante Edith Piaf, le recomendó entonces un guión que le habían enviado unos guionistas jóvenes norteamericanos.
Anda, léelo.
Se titula La historia de Bonnie y Clyde. Es de todos conocida la historia de Jesse James, sus andanzas y su muerte. Pero dejad que yo os cuente la de Bonnie y Clyde también.
Los meses siguientes fueron para Beatty un auténtico torbellino. El guión se reescribió varias veces y se limaron algunas aristas. Por ejemplo, en la primera versión, Bonnie, Clyde y el amigo mantenían un ménage à trois.
Óyeme, será mejor que te lo diga ahora. No soy un hombre apasionado. Tú me gustas, pero para mí, el amor es algo secundario. Pero soy normal, no es que me gusten los hombres.
Beatty tuvo que buscar también un director. Muchos realizadores conocidos se negaron a estampar su firma en una película tan violenta y el productor se lo propuso al final a Arthur Penn, que atravesaba uno de los peores momentos de su carrera.
No me digas. Bueno, bueno.
¿Eh?
Bueno.
¿Bueno qué?
¿Quién lo iba a creer? Nunca hubiese adivinado que no tienes nada que ofrecer.
Warren Beatty no pensaba al principio en sí mismo como protagonista. El Clyde real era un chico bajo y delgado y su primera opción fue Bob Dylan. El resto del reparto eran actores desconocidos que procedían de la escena de Nueva York, como Jim Hackman.
¡Todos juntos nos vamos a divertir mucho!
Sí, claro que sí.
Y, por supuesto, la debutante Faye Dunaway.
¿Qué te parece?
¿Quién, Bonnie?
Es un bombón.
I'm from North Florida, which is very southern, so I grew up with.
Soy del norte de Florida, que está muy al sur, así que crecí entre gente así. A veces digo que es de mis papeles el que más se parece a mí. A Dorothy Faye Dunaway, que es quien soy yo y quien siempre he sido. Ese tipo de chica sureña con ganas de huir estaba y está muy cerca de mí.
Con el guión terminado y con un director ya a bordo, a Warren Beatty solo le faltaba un pequeño detalle: encontrar financiación.
¡Arriba las manos! No se mueva. No le ocurrirá nada si me obedece.
¿Qué quiere?
Deme el dinero.
El actor y productor no tuvo que asaltar bancos, pero poco le faltó. Cuenta la leyenda que Beatty se arrodilló ante el viejo Jack Warner suplicándole financiación y que le dijo textualmente:
no me levantaré de aquí hasta que acepte hacer esa película.
Bonnie and Clyde se rodó en escenarios reales muy lejos del control de la Warner.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues, verás, a ver qué te parece. Primero iremos a Missouri. Allí no es fácil que me busquen. Nos ocultaremos en un lugar agradable y pasaremos unas vacaciones.
Un rodaje rápido y ágil al estilo de la Nouvelle Vague. Beatty no dejaba de discutir con el guionista y con el director.
Yo
le decía al director que quería hacer un plan. Le dije, me gustaría tener una discusión todos los días y aunque no tengamos nada de qué discutir, algo encontraremos.
Y al final terminaremos la discusión haciendo lo que tú digas, porque eres el director. Pero tengo derecho a meterte un poco de caña. Y a él le pareció una buena idea.
Las discusiones, sin embargo, no ocupaban todo el tiempo de Warren Beatty, que, fiel a su prestigio, cuentan los testigos que por su caravana no dejaban de desfilar mujeres.
Lo único especial que hay en ti es tu forma de tratar a las mujeres, que de ningún modo es como se hace.
Cuando la película estuvo lista, volvieron a Los Ángeles, la montaron e hicieron un pase especial para Yad Warner, que antes de empezar advirtió al director Arthur Penn.
Te diré una cosa y espero que no la olvides. Si tengo que ir a mear, es porque la película es una mierda.
Y cuando terminó la proyección, el viejo sentenció.
Han sido las 2 horas y 10 minutos más largas de mi vida. Esta película da para 3 meadas.
El espíritu de ruptura de Bonnie and Clyde provocó mucho escándalo. Nunca antes se habían visto tiroteos tan salvajes ni escenas que se saltaran de ese modo las convenciones. Hasta entonces, el disparo y el muerto nunca se mostraban en el mismo plano. En Bonnie and Clyde, en cambio, los muertos caían en la misma toma.
Dime, tenía que ser él o tú, ¿no?
¿Qué?
El hombre que mataste, ¿se trataba de su vida o la tuya?
Yo estaba en un aprieto.
¿Tuviste que hacerlo? ¿No es eso?
Sí, tuve que hacerlo.
La polémica la suscitó también el sugestivo contenido sexual.
Oye, dime la verdad.
¿Qué?
¿Siempre es igual?
A veces mejor.
En la primera escena, Faye Dunaway se levanta de la cama, se asoma a la ventana, ve a Warren Beatty y baja la escalera. La Liga de la Decencia Católica rebobinó una y otra vez esta escena para asegurarse de que la actriz vestía ropa interior.
¿Y todo eso que dices, cuándo lo has pensado?
En el momento de conocerte.
¿Por qué?
Porque estoy convencido de que no hay otra chica como tú en Texas.
El tiempo ha pasado y ha dejado las cosas en su sitio. Bonnie and Clyde ha perdido su fuerza provocativa, pero su interés no se reduce únicamente a su papel rompedor en la historia del cine.
Una vez te dije que te haría famosa y eso es lo que has hecho tú por mí. Gracias a ti me recordarán siempre.
Casi medio siglo después mantiene unos personajes violentos pero entrañables y algunas reflexiones todavía vigentes sobre la fama o la responsabilidad de los medios de comunicación.
Oiga, señora Parker, no crea usted todo lo que lee en los periódicos. Son cosas de la policía. Nos dan importancia para tener ellos más cuando nos cojan. Pero no nos cogerán. Sé mucho más de correr que de robar bancos. Si hubiésemos hecho la mitad de lo que dicen los periódicos, ya seríamos millonarios, ¿verdad, tú?
Una de las parejas con más química que ha habido en pantalla. Una banda sonora inolvidable y uno de los grandes finales de la historia del cine. Una película en la que no hay que perderse ni un solo plano.
Quédate aquí y mantén los ojos bien abiertos.